Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Exactamente 7 minutos nos separan de las 10 de la mañana y al comienzo del programa nuestro tema del día tenía que ver precisamente con lo que ocurrió el viernes pasado en el choque de trenes en Palermo, ahí en el viaducto de Palermo de la línea San Martín, que tuvo lugar, como dijimos, el viernes pasado, en donde una formación con pasajeros a bordo descarriló tras impactar a una locomotora y un coche furgón vacío que estaba en el lugar. Para profundizar sobre este tema y adentrarnos un poco en las consecuencias de lo que ha dejado esta tragedia, estamos en comunicación telefónica con Mónica Schottauer, espero haberlo dicho bien, que es delegada ferroviaria. Mónica, muy buenos días, mi nombre es Axel Govendi, ¿cómo le va?
Buenos días, Axel, y gracias por la comunicación.
Bueno, ¿qué nos puede decir acerca de lo que aconteció el día viernes?
Bueno, en primer lugar que todavía tenemos que festejar, a pesar del desastre, que no tengamos víctimas, sin ¿no? duda. Que fue la situación que terminó en tragedia en 11 por la desidia. Lo que tiene en común con toda la situación de los ferrocarriles es de que hay un marcado deterioro de todo por desinversión, por desinterés concretamente, por políticas que tienen más interés en hacer negociados que realmente resolver el problema del pasaje, del tren y de la seguridad. Y que eso es lo que más se evidenció acá, es en un sistema de señales que no advirtió al las señales mecánicas, ¿no? Que son las de rutina, que no advirtió al maquinista que tenía otra máquina en la misma vía, y que esto tiene que ver, dicen que tiene que ver con los robos de cable, y eso es una realidad porque hay en todos lados el robo de cable para la venta de cobres, pero bueno, algunos dicen que 10 días, que es lo que está diciendo la representación gremial del maquinista, pero bueno, nosotros tenemos contacto con los compañeros señaleros que vienen haciendo denuncias sobre la situación del sistema de señales desde el año 2017, digo, eso es lo que 2017, 2019 y 2023 han presentado denuncias en la Defensoría del Pueblo, en la CNRT, bueno, al mismo gremio, etcétera, es decir que es una situación de colapso general. Y yo además quiero dar otro dato, que es que en el último año hubo 435 descarrilos en los ferrocarriles, en un solo año. Es decir, 435. Esto consta como dato en la CNRT, y si vos investigás el año anterior, en el año 2022 tenemos otros tantos, bueno, en el 2020 tuvimos la pandemia, pero bueno, vas al 2019 y vas viendo que va increciendo. Sí. Y eso tiene que ver con la falta de mantenimiento general. El tema este del choque ahora evidencia la realidad, pero situaciones de semichoque, que es cuando los trenes están a una distancia inferior a la debida, ¿no? Por precaución. Barreras en baja, que es una realidad que ven todos los vecinos, digamos, permanente, es lo que más se puede ver de todo esto, digamos. Eso que todo tiene que ver con el sistema de señalamiento, y que es el sistema troncal de la seguridad durante el tráfico de trenes, bueno, eso está en franco deterioro en todo. Y por supuesto que está potenciado con esto del recorte de presupuesto con el gobierno, de este gobierno, pero es una situación de arrastre de gobiernos anteriores también. No podemos decir todo es, no, mira, esto es, se potenció, se multiplica, porque ahora, qué sé yo, tuviste días que no tenías combustible, en ese ni en ningún diésel, digamos. Hay una situación general, ¿no?, de vaciamiento en los ferrocarriles, es la realidad.
Mónica, bueno, claro, sí. Se entendía de que en el año que ocurrió el accidente de 11, evidentemente estaba en manos privadas, ¿no? Y después volvió a ser estatizado. ¿Ahí hubo una mejora del estado de los trenes o seguía más o menos los huevos? ¿Hubo cambio de coches?
Hubo reformaciones nuevas, ¿no? Hubo una compra masiva de informaciones a los chinos, digamos, ¿no? Eso es una cosa que evidenció el pasajero. Ahí también hubo máquinas nuevas, pero bueno, eso se evidenció centralmente en el ferrocarril Sarmiento y en los que les cambiaron, bueno, en el Mitre también, en los que fueron parte de SOPSE, los estatales, que agarraron, digamos, toda la compra de esto. Esto es una realidad. Ahora, lo que tiene que ver con el mantenimiento de vías, el mantenimiento de... En eso no. Y además hubo una elección deliberada, digamos, ¿no? Porque yo te voy a decir, por ejemplo, nosotros Por la compra de los trenes, y eso que acá han salido nuestros compañeros explicando, de señalamiento, explicando mil veces que el sistema de señalamiento de señales desde 1923, bueno, los compañeros del San Martín también denuncian lo antiquísimo, no hay frenos, ¿te acordás que se habían prometido los frenos ATS? No hay en ningún lado, en ningún ferrocarril frenos ATS, es decir, las inversiones, ahora sí hubo grandes negociados, soterramiento, el nuestro, eso es una cuestión clara, digamos, hicieron un agujero, miles de millones de pesos, que había trabajo para más de 1.500, bueno, quedó en un agujero lleno de charco que sirve para el dengue, digamos, para decirlo, porque, y además, mientras hacen esos negociados, ellos ahí también denuncian mucho a los trabajadores del señalamiento, que en estas denuncias que desde que se había empezado a hacer el viaducto, concretamente se había desinvertido en lo cotidiano del ferrocarril, ¿no? Entonces, es como que cada gestión, privada o política estatal, ¿no? Y eso lo quiero diferenciar porque nosotros estamos a fondo por la estatización de los ferrocarriles. El problema es que en el directorio no haya políticos que vengan 4 años a robar, a hacer su negocio, ¿no? Y después seguimos peor, porque todo en el uso todo se empeora. Todo tiene un deterioro mayor. Bueno, nosotros creemos que hay que estatizar todo para no depender de los subsidios, sino de las propias finanzas genuinas que te da el ferrocarril de cargas, que es acá y en el mundo de ganancias, pero que los directorios, la administración, tienen que estar en manos de trabajadores, de usuarios, de los ingenieros, los técnicos, todo lo que realmente acá le interesa al ferrocarril, digamos, como desarrollo de servicio y de industria, porque acá hubo industria ferroviaria.
Totalmente. Me estaba acordando de Materfer en Ferreira, en la provincia de Córdoba. Me estaba acordando de eso. Cuando yo era chico pasaba
en Tucumán también.
Exactamente. Quería preguntarle, estamos dialogando con Mónica Jotauer, que es delegada ferroviaria de la línea Sarmiento. Mónica, a mí me da la sensación de que este gobierno está desfinanciando porque una de las ideas es poder volver a privatizar a los trenes argentinos.
Y no, además lo ha dicho.
Lo ha dicho, claro.
Ahora eso sale, hoy está por salir la emergencia, digo, como dato periodístico también, y aparte para todos los argentinos, hoy está por salir, dicen, están anunciando una emergencia ferroviaria que seguro está dentro de la ley base, estaba dentro de la ley Randazzo ¿no?
Sí, es cierto.
Privatización de los pocos que quedan, porque en realidad vos en el ferrocarril tenés un sistema público-privado, llámale, porque tenés ferrocarriles privados, tenés ferrocarriles públicos, tenés ferrocarriles, la carga la mitad es pública, la mitad es, ¿cómo se llama? Se la dieron a las multinacionales para que lleven su mercadería hasta los puertos, ahí junten dólares, pero sí, por eso yo debo decir, hay un vaciamiento de todos los gobiernos, que cada cual hace negocio, pero acá se multiplicaron, tuvimos en enero, no teníamos diésel, digamos, no teníamos combustible para que corran las máquinas diésel, no teníamos, las estaciones estuvieron, las boleterías cerradas, permanecen, muchos de los usuarios saben que hay muchas estaciones que todavía permanecen cerradas las boleterías, no tener repuesto, todo eso se multiplica como problema para el servicio que se ha recortado en todos lados, en el Roca, en el San Martín, en el Sarmiento, se han recortado servicios, horarios, etcétera, pero también para la seguridad, porque bueno, entonces no tenés, si no tenías, no vas a tener, nosotros estamos trabajando sin bolsas para sacar la basura. Hay cosas ya que son alarmantes. Y es la misma situación que las universidades.
Claro,
vos tenés que moverte en el 2024 con el mismo presupuesto que en el 2023, una inflación que supera el 250%.
Tal cual.
Entonces, bueno, sí, no hay tren, no hay nada que resista, no resiste
obviamente la universidad.
Obviamente. Y todo lo quieren para comprar dólares, porque esa es la realidad, para pagar una deuda de la externa que en realidad es de los empresarios. Y entre ellos también los empresarios que tenemos nosotros en los ferrocarriles, que han pedido préstamos, que se lo quedan ellos, hagan su negocio, y pero tenemos que pagar todos los argentinos, desde la inflación hasta el tema este concretamente de la seguridad en los trenes.
Por último, Mónica, le quiero preguntar, bueno, el juez Ercolini citó a indagatoria esta semana a 4 maquinistas y 3 señaleros, los imputó, fueron imputados en esta causa, pero uno, cuando hace memoria en el accidente de 11, también fueron imputados tanto empresarios como funcionarios en aquella época. Cosa que ahora no pareciera eso, porque evidentemente también hay responsabilidades políticas en todo esto. ¿Cómo lo ve usted?
Y de gerentes concretos, además,
claro,
¿no? Yo digo, la gerencia de trenes argentinos están los mismos que eran antes. Antes teníamos los de Massa y ahora siguen también. Luque es un gerente que viene del periodo de Massa, digamos. Es decir, Gasper, el segundo viene de la época de Randazzo. Es decir, ¿viste cuando decís la casta dónde está? Bueno, está en todo. Pero bueno, ahora acordate, cuando fue lo de, ¿cómo se llama? Lo del Sarmiento, también sí. Al empezar solo era Córdoba.
Es cierto.
Es decir, es la cierto. Misma situación. Sí, sí, es decir, se empezó a imputar a los funcionarios y a los responsables de la directorio de la empresa privada en ese momento de Sirigliano, pero a partir de una lucha muy grande que dieron los familiares, que acompañamos a los trabajadores, que teníamos más de 300 denuncias de las irregularidades, así como tienen los compañeros ahora, desde el 2017, 2019, 2023, que han, los años estos tienen otras, pero porque muestra todos los gobiernos, ¿me entendés? Bajo todos los gobiernos hicieron las denuncias, y no fueron escuchados, en la misma situación teníamos nosotros. Claro. Es decir, porque hubo todo esto que se logró que, bueno, el juez Bonadío, que era el que tenía la causa, había, bueno, no, mirá, porque aparte primero la culpable era Córdoba. Yo trabajo en Estación 11. Yo me acuerdo un compañero que me advirtió, porque él estaba de vacaciones, que también, bueno, es de señalamiento justamente, Cebriano, me llama por teléfono y me dice, ya están diciendo, bueno, nosotros estábamos asistiendo al pasajero, y me dice, ya están diciendo que el motorman está borracho. Y yo me veía a Córdoba que todavía estaba entre los fierros. Todavía no lo habían sacado, pero ya habían puesto la versión de que la culpa era del maquinista. Y acá también hay un audio que desde entrada ya salió como a los 20 minutos diciendo hay un auxiliar que se fue a tomar café, qué sé yo, si tomó café, no tomó, el problema si hizo el trabajo o no, y además el problema más de fondo, si ese era su trabajo, está, o el trabajo es el de la directorio, mantener las señales de precaución y las de alto, todo en condiciones, el sistema de seguridad.
Así es, así es. Mónica Jotauer, delegada ferroviaria de la línea Sarmiento, muchísimas gracias por esta comunicación con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que sigan existiendo siempre. Un
abrazo. Esperemos que sí. Gracias. Dale.